Y como todos los meses, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos va a informar hoy la variación que ha registrado el índice de precios al consumidor, el IPC, en el mes de agosto. Y para hablar sobre esto, estamos en contacto con Matías De Luca, economista de LSG Consultoras. Muy buenos días, Matías. Gracias por el contacto con Aire Nacional.
Hola, buenos días. No, gracias a ustedes.
Bueno, la pregunta obvia a esta hora es cuáles son los análisis y estimaciones que están realizando ustedes a lo largo del mes de agosto en torno al IPC que vamos a conocer hoy.
Mira, nosotros esperamos para agosto una variación más o menos de 6,5% en el mes. Eso sería lo que fue agosto y encontramos que la economía está, digamos, ubicándose en un piso de más o menos 6% mensual para todo, para el aumento de los precios, de la inflación, digamos, la tasa a la que devalúa el gobierno, uh-huh. O sea, a la cual cambia el tipo de cambio, el dólar, digamos, el oficial, también está encontrando un piso del 6. Entonces nos encontramos con una dinámica donde los precios cada vez se están acelerando más, ¿no? El año pasado era 3, ahora es 6, y esto no, digamos, lo que a uno le más lo alarma es que ya nos ponen un piso que decimos, che, en términos anuales estamos arriba del 100%.
El mes pasado, si mal no recuerdo, había sido 7,4 el índice, ¿no?
Sí, en julio, después de todos los cambios que hubieron en el Ministerio de Economía, uh-huh. Se dio una remarcación sistemática de los precios que terminó en un pico del 7,4, que lo destacable era que tuvimos una inflación altísima en el mes, donde no hubo ninguna devaluación abrupta, como había pasado en 2019. No sé si recordás, después de las elecciones, que el tipo de cambio, el dólar, se disparó y tuvimos una inflación del 6% en el mes.
Claro.
Bueno, pero porque el dólar se había disparado. Acá en julio tuvimos una inflación del 7,5%, sin que a nivel macroeconómico ninguna variable había desmayado.
Y ahora, como vos decís, ya estaría ubicada con un promedio del 6% todos los meses en aproximadamente todos los rubros.
Y más o menos lo que estamos viendo es eso.
Matías, buen día. No se han conocido todavía medidas concretas y directas en todo caso de combate contra la inflación por parte del nuevo ministro de Economía. Hablo de nuevo porque, bueno, hace un poco más de un mes que está en funciones. Entendemos que se abocó principalmente al tema de reservas internacionales, buscar divisas, etcétera. ¿Vos crees que a partir de ahora podremos ver una actitud más firme, más activa de Massa y el Ministerio de Economía respecto a esta cuestión puntualmente?
Sí creo que Massa tuvo que enfrentar múltiples frentes al mismo tiempo. Uno, como bien mencionabas, es la acumulación de reservas. Otro es seguir consiguiendo un roleo de la deuda en pesos. Como el gobierno continúa con déficit, necesita financiarse de alguna forma, lo hace con deuda en pesos. Bueno, es conseguir refinanciar todos esos vencimientos, porque la plata para pagar no está. Y uno de los tantos temas era la inflación. Claramente, quizás los otros dos eran mucho más apremiantes a nivel de tiempo, ¿no? Había poco margen de acción, entonces se abocaron más a eso. Yo lo que veo es que en términos inflacionarios todavía no hay un plan. La primer señal o intención se dio cuando subieron la tasa del ELIC, que es la tasa de política monetaria. Uh-huh. Es la primera vez que esa tasa, digamos, lo que en economía decimos, fue positiva en términos reales. Es decir, la tasa de interés superó a la inflación esperada. Entonces, bueno, eso quizás en el largo plazo puede hacer como actúa como contrapeso, digamos, quita presión de demanda, que eso genere mayor aumento de los precios. Pero eso es solo un factor que se ve en el largo plazo. De todos modos, si estamos todos los meses con una inercia donde los precios aumentan el 6%, el dólar se actualiza al 6%, yo eso no lo voy a quebrar simplemente uh-huh. por subir un poco la tasa de interés. Uh-huh. Entonces, creo que todavía falta diseñar un plan macroeconómico que tenga algún ancla o algún tipo de herramienta que realmente corte con la inercia que hoy contamos.
Bueno, muchísimas gracias, Matías, por tus apreciaciones. Vamos a esperar entonces esta tarde el número final y, como siempre, estamos en contacto.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Era Matías De Luca, economista de LSG Consultoras. Entonces, la mayoría de las consultoras están previendo un incremento por encima del 6%, una cifra más baja que la del mes de julio, pero con esta explicación, ¿no?, que nos brinda De Luca en torno a ya un 100% de inflación interanual. Es muy difícil pensar en esta meta de los salarios ganándole a la inflación, cuando siempre me resulta importante recordar que la cantidad de asalariados y asalariadas formales que pueden disputar ese número de inflación con sus salarios mínimos vitales y móviles tiene que ver con un reducido número de laburantes en Argentina y una enorme cantidad que por fuera de eso puede llegar si es que le gana la inflación los acuerdos paritarios.
Tres datitos dice que tienen que ver con esto. Uno, ayer llegó Sergio Massa a la Argentina luego de su gira por Estados Unidos, estuvo varios días en Estados Unidos, una semana, se juntó con Alberto Fernández 3 horas, estuvieron 3 horas en la tarde de ayer en la Casa Rosada, reunidos, donde lo que ha trascendido es que primero Massa le dio un reporte de lo que se hizo en Estados Unidos y luego, bueno, empezar a diagramar justamente medidas que tengan que ver con el combate para la inflación. Segunda cuestión, está pendiente el detalle de esta ayuda para indigentes que se anunció antes de que Massa se fuera a Estados Unidos, recordemos, tiene que ver con algo así como 2 millones de personas que no llegan ni siquiera a la canasta alimentaria, que bueno, que la idea es que el Estado salga a apoyarlos con un fondo, un aporte por única vez. Y la tercera cuestión, Gisela, también hoy...
Perdón, 3 meses sería, 3 meses sería lo anunciado.
Sería por 3 meses, exactamente. Uh-huh. Por último, hoy trascendió una reunión que tuvo Sergio Massa y Matías Tombolini, el secretario de Comercio, antes de que Massa partiera a Estados Unidos, con las 6 grandes empresas que tienen que ver con el consumo en Argentina. Están ahí, por ejemplo, Molino, Arco, Mastelone, que es La Serenísima, etcétera, para plantearles que en septiembre deben bajar el nivel de remarcación de precios. No hagan locura, esto está entrecomillado, es lo que le dijeron los funcionarios Massa y Tombolini a estas 6 empresas que, como sabemos, en Argentina los alimentos, la producción de alimentos y la comercialización está sumamente concentrada. Esos 6 jugadores explican la gran mayoría de todos los productos que consumimos los argentinos. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Insisto, la prioridad de Massa ordenó el tema de divisas, el Fondo Monetario nos va a aprobar la segunda revisión, el campo está liquidando, bueno, el refinanciamiento en pesos que decía recién De Luca es también otra cuestión. Bueno, el tema es ahora agarrar la inflación y tratar de que ese 6% se empiece a convertir en un 5, en un 4 y vaya bajando paulatinamente.
Ahora utilizo los últimos minutos antes del boletín de las 11 de la mañana para pedirle, Cristian, que me actualice una información importante que nos llega respecto a... yo me quedo helada. Policía contra el narcotráfico deteniendo al jefe de la Policía Federal en Mendoza.
Tremendo, Gisela. Está que arde los tribunales federales, la Policía Federal. Realmente una cosa muy, pero muy poco usual. Esta mañana, bien tempranito, Policía contra el Narcotráfico, PCN... por orden del juez Guernica, juez federal Guernica del Juzgado Federal número 3 de Mendoza, fue y detuvo al comisario Dino Rossignoli. Él es el jefe de la Policía Federal en la provincia de Mendoza. ¿Por qué estaría relacionado Rossignoli a aquella redada? Si usted recuerda, Gisela, fue bastante espectacular. 22 allanamientos en el centro mendocino y el Gran Mendoza. Esto fue a principios de junio. A principios de julio, el 6 de julio puntualmente, a las joyerías, y le pongo muchas comillas, joyerías Stefano Canela, que eran tremendas cuevas de cambio de divisa ilegal. Bueno, hubo 22 allanamientos, se detuvo a los dueños de esta joyería, Nicolás Bazán y Renzo González, y fueron ellos los que dijeron, bueno, nosotros teníamos toda esta operatoria porque había policías federales que, bueno, nosotros colmeábamos y nos dejaban trabajar tranquilos. Bueno,
no le puedo creer.
¿Quién estaba liderando a esta pyme de policías federales que permitían amablemente trabajar a estos señores de Stefano Canela? Bueno, el jefe justamente. Todo esto es una exclusiva que publicó hace un rato Ezequiel Ferreira, nuestro colega del diario El Sol, a quien le mandamos un abrazo, además es amigo. Bueno, están todos los detalles respecto a esto que realmente es impactante, porque el comisario Rossignoli fue detenido en Godoy Cruz, está detenido hoy en la U32. La U32 son los calabozos que están ahí en los tribunales federales, ahí en España y Pedro Molina, donde van los narcos, los contrabandistas, todas estas personas que la Policía Federal... y la justicia federal acusa por delitos justamente federales. Así que bueno, ahí está el señor comisario, así que veremos cómo avanza esta cuestión. Realmente una causa impactante, ¿no? Y además bastante evidente. Uno iba al centro y primero Stefano Canela, había como, no sé, 8 locales Stefano Canela y era evidente que no vendían joyas ni relojes.
Pero aparte lo sabemos todos, pero si nos lo dicen en la cara.
Exacto, eran 5 o 6
pibes. Es la venta ilegal más legal del mundo.
Chicos y chicas, muy jóvenes, te decían, cambio. Y claro, era...
Pero ¿por qué habla en pasado si eso...?
Bueno, sigue pasando, es verdad. Exacto. Pero bueno, la verdad que no sé por qué sigue pasando. Pero bueno, la cueva, más fácil que encontrar una cueva en Mendoza, la verdad que difícil de que algo sea más fácil, ¿no?
Bueno, recién decíamos... como a modo de reflexión y de cierre, cómo todo tiene que ver con todo, nuestra frase cabecera, porque realmente hay muchos elementos que a la hora de constituir el tejido y el entramado social, político, judicial, hoy nos está llevando a vivir los niveles de institucionalidad o ataque a la democracia que estamos viviendo. Y cuando se habla de corrupción, qué fácil que es ir a un solo lugar, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, un tuit que había recogido la búsqueda de Google, había puesto chorra en la cajita de búsqueda, y ante la palabra chorra, en imágenes de Google aparecían miles y miles de fotos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, digo, y cómo se emparenta esas frases que se instalan, y cuando uno piensa en causas de corrupción y piensa en el jefe de la Policía Federal, bueno, estamos hablando de un oscuro entramado, sí, de claro, las fuerzas de seguridad que están, sí, sí, bueno, en este momento está siendo juzgado, por ejemplo, uno de ellos por un travesticidio. Recién hace unos minutos Artemio López justamente planteaba, ¿no?, en torno al magnicidio, decía, el lumpen es el resultado de la descomposición social, y dice, el tráfico de drogas, las barra brava, la trata de personas, la prostitución, son campos de acción por excelencia. Habitualmente son nexos eficaces con el narco, con el sistema político y en especial con la policía, decía Artemio López hace un minuto, comparándolo o relacionándolo con el magnicidio. Digo, y lo traigo a la mesa con esto porque lamentablemente quienes debieran dar el ejemplo y guardar el orden y las normas están en muchos, demasiados casos involucrados con actividades ilegales.
Datos del tiempo.
15 grados, 6 décimas la temperatura actual, 38 el porcentaje de la humedad, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad normal, cielo despejado.
Locales.
Detuvieron al jefe de la Policía Federal en Mendoza por presuntas coimas. Se trata de Dino Rossignoli, jefe de la delegación de la Policía Federal. Lo acusan de pedir dinero a